Hola, y gracias por escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con el nitrógeno, un elemento que es, bueno, súper vital, pero también bastante complejo, ¿no? Es clave para el agua, para la atmósfera, para toda la vida en realidad. Vamos a revisar algunas fuentes técnicas que detallan su química, su ciclo, la misión de hoy, entender por qué es tan crucial y cómo sus diferentes, digamos, caras o formas impactan nuestro entorno.
De acuerdo, a ver. Vamos a desmenuzar un poco esto. El nitrógeno es como un camaleón químico. Puede existir en un montón de formas distintas. Técnicamente se llaman estados de oxidación, que van, fíjate, desde el menos 3 en el amoníaco, el NH3, hasta el plus 5 en otros compuestos como el N2O5. Y casi todas estas formas tienen alguna relevancia ambiental. Exacto. Y lo fascinante aquí, yo creo, es que esa versatilidad es la clave de su ciclo. Muchos de estos cambios, de estos estados, son impulsados por microorganismos, pequeños seres vivos. Y la dirección del cambio, bueno, eso depende de si hay oxígeno presente, o sea, condiciones aeróbicas, o si no lo hay, que serían las condiciones anaeróbicas. Y en el agua nos fijamos sobre todo en tres formas: el amonio, NH4+, el nitrito, NO2-, y el nitrato, NO3-. Sus concentraciones se vienen regulando desde hace décadas por temas de salud y ambientales.
Hablemos un poco más de ese ciclo del nitrógeno, porque suena como un sistema muy dinámico, ¿no? La atmósfera, por ejemplo, es un reservorio gigantesco de N2, de nitrógeno gas. Pero así tal cual, la mayoría de los seres vivos no podemos usarlo. Necesita ser fijado, convertido.
Fijado o convertido a formas que sí podamos asimilar. Esto ocurre de forma natural, por ejemplo, con los rayos en las tormentas eléctricas. También en procesos industriales, claro, para fabricar fertilizantes. Pero fundamentalmente, la mayor parte de esta fijación la hacen bacterias y cianobacterias. Son las grandes trabajadoras aquí. Ellas lo transforman y lo incorporan a sus proteínas. Básicamente lo meten en la cadena de la vida.
Y una vez fijado, ¿qué pasa? Las plantas lo absorben, imagino.
Exacto. Las plantas toman ese nitrato o ese amoníaco del suelo o del agua, y con eso fabrican sus propias proteínas, sus tejidos. Y luego, bueno, los procesos biológicos siguen transformándolo. Cuando la materia orgánica, como proteínas muertas o la urea de la orina, se descompone, libera amoníaco, NH3.
Amoníaco, ok.
Sí. Y si hay oxígeno disponible en ese ambiente, hay unas bacterias específicas, como las nitrosómonas, que oxidan ese amoníaco y lo convierten primero en nitrito, NO2. Y luego, otro grupo, las nitrobacter, toman ese nitrito y lo oxidan un paso más, a nitrato, NO3-. Todo este proceso en dos pasos se llama nitrificación. Es clave en el tratamiento de aguas, por ejemplo.
Nitrificación. Entendido. ¿Y si no hay oxígeno? Dijiste que la ruta cambiaba.
Justo. En condiciones anaeróbicas, sin oxígeno, ocurre lo contrario, digamos, la desnitrificación. Aquí, otras bacterias usan el nitrato y el nitrito como fuente de oxígeno, por decirlo así. Los reducen, y el producto principal de esa reducción es de nuevo el gas nitrógeno, N2.
Ah, mira, vuelve a la atmósfera.
Exacto. Cierra el ciclo. El N2 vuelve a la atmósfera. Aunque a veces, durante este proceso, también se produce óxido nitroso, N2O. Y eso, bueno, eso tiene otras consecuencias.
Claro. Y aquí es donde la cosa, como decíamos, se pone realmente interesante. O complicada, ¿no? Porque este elemento, que es tan esencial cuando está, digamos, fuera de lugar o en la forma incorrecta, puede causar problemas ambientales bastante serios.
Precisamente. Empezando por la atmósfera. Los óxidos de nitrógeno, los llamados NOx, que son principalmente NO y NO2-, son componentes clave del smog fotoquímico que vemos en las ciudades, esa neblina marrón.
El smog, sí.
Y además, el óxido nitroso, el N2O, que mencioné antes, que se libera sobre todo por la desnitrificación, muchas veces potenciada por el uso masivo de fertilizantes en la agricultura, pues resulta que es un gas de efecto invernadero muy potente.
¿Más que el CO2?
Mucho más. Molécula por molécula, unas 200 veces más efectivo que el CO2. atrapando calor. Y no solo eso, los NOx también contribuyen a destruir la capa de ozono allá arriba en la estratosfera.
Vaya, o sea que el nitrógeno que usamos para cultivar puede acabar afectando el clima global y la capa de ozono. ¡Qué conexión! Y en el agua, ¿cuáles son los principales problemas? Mencionaste algo antes.
Sí. Históricamente, encontrar altos niveles de nitrógeno orgánico y de amoníaco en el agua era una señal clara. Indicaba contaminación reciente, a menudo de origen fecal y, por lo tanto, peligrosa.
Ya veo.
Hoy en día, un problema de salud pública muy concreto es la metahemoglobinemia. Afecta sobre todo a bebés. Es causada por niveles altos de nitrato en el agua potable. Por eso la EPA en Estados Unidos, por ejemplo, tiene un límite estricto, 10 miligramos por litro medido como nitrógeno, N.
¿Y cómo funciona eso? ¿El nitrato es tóxico directamente?
No exactamente el nitrato. Lo que pasa es que en el sistema digestivo del bebé, sobre todo si es muy pequeño, el nitrato se puede reducir a nitrito. Y es el nitrito el que causa el problema. Interfiere con la hemoglobina de la sangre. Impide que transporte oxígeno correctamente. Es el síndrome del bebé azul.
¡Qué terrible!
Sí. Y además, el nitrito también puede reaccionar en el cuerpo y formar nitrosaminas. Y las nitrosaminas son compuestos potencialmente carcinógenos. Por eso el límite para el nitrito es aún más bajo, solo 1 miligramo por litro como N.
Entendido. Límites muy estrictos por razones de salud muy serias. Y más allá de la salud humana directa, ¿cómo afecta el exceso de nitrógeno a los ríos, a los lagos?
Pues mira, por un lado, la nitrificación, ese proceso bacteriano que convierte amoníaco en nitrato, consume muchísimo oxígeno disuelto del agua.
Ah, claro. Las bacterias respiran oxígeno para hacerlo.
Exacto. Y si hay mucho amoníaco que procesar, pueden agotar el oxígeno del río o del estuario. Y eso obviamente daña a los peces y a toda la vida acuática que necesita ese oxígeno. Asfixia, literalmente.
Vale. Consume oxígeno. ¿Algo más?
Sí. El otro gran problema es la eutrofización. El exceso de nitrógeno, y también de fósforo, actúa como un fertilizante en el agua. Provoca un crecimiento desmedido de algas y fitoplancton, un bloom de algas.
¿Esas manchas verdes que se ven a veces?
Y se descomponen. Y esa descomposición también consume enormes cantidades de oxígeno, creando zonas muertas. Y además hay que añadir que el propio amoníaco, pero en su forma no ionizada, el NH3 gaseoso disuelto, es tóxico directamente para los peces, incluso a concentraciones bajas. Se recomienda menos de 0.02 miligramos litro. Y la proporción de esta forma tóxica NH3 frente a la ionizada NH4+, aumenta si el pH del agua sube, si se hace más alcalina.
¡Uf! ¡Qué panorama! Impactos en el aire, en el agua, en la salud. Queda claro que medir las distintas formas de nitrógeno es fundamental. Entonces, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Qué análisis se usan?
Pues sí, es crítico poder medirlas por separado. Se usan diversas técnicas analíticas, dependiendo de lo que quieras medir. Por ejemplo, está el método Kendall, un clásico para medir el nitrógeno orgánico y amoniacal juntos. Básicamente, convierte todo ese nitrógeno en amoníaco y luego se mide. Luego hay métodos colorimétricos, que usan reacciones químicas que producen un color cuya intensidad es proporcional a la concentración. Hay uno muy conocido para el nitrito, la reacción de Grissi-Losbye. Y para el nitrato, a menudo lo que se hace es reducirlo primero a nitrito, por ejemplo con cadmio, y luego se mide el nitrito total con el método colorimétrico.
Ya veo, métodos químicos. ¿Y más modernos?
Sí, claro. También se usan métodos instrumentales. Por ejemplo, electrodos selectivos de iones que pueden medir directamente amonio o nitrato. Y la cromatografía iónica, que es muy potente porque permite separar y medir varios iones a la vez, como nitrito y nitrato, con mucha precisión.
Bien, entonces tenemos un arsenal de técnicas para saber cuánto hay de cada forma de nitrógeno. Y tener esa radiografía del nitrógeno en una muestra de agua o en otro sitio, ¿para qué nos sirve concretamente? ¿Cuáles son las aplicaciones?
Pues son muchísimas y muy importantes. A ver, primero, para controlar las plantas de tratamiento de aguas residuales, es esencial. hay que asegurarse de que los microorganismos que depuran el agua tengan suficiente nitrógeno como nutriente, pero no demasiado. Y también hay que gestionar la nitrificación y la desnitrificación si queremos eliminar el nitrógeno para proteger el río donde vertemos el agua tratada. O al revés, a veces quieres evitar la nitrificación en la planta para que no consuma oxígeno que luego necesitarás en el río. Es un balance delicado y afecta los costos de operación, claro.
Control de depuradoras, clave. ¿Qué más?
Pues obviamente evaluar la calidad del agua potable, asegurarse de que cumplen los límites de nitrato y nitrito que comentamos. También es importante para gestionar la desinfección del agua. Si usas cloro y hay amoníaco presente, reaccionan y forman cloraminas, que también desinfectan, pero de forma diferente al cloro libre, y tienen otras implicaciones.
Ah, mira, la interacción con el cloro. Interesante.
Sí, y por supuesto para evaluar la contaminación de los ríos, los lagos, para diagnosticar problemas como la eutrofización que mencionamos, medir las cargas de nitrógeno que llegan, e incluso, fíjate, para determinar el valor fertilizante de los lodos que se generan en las depuradoras. Ese nitrógeno puede ser un recurso si se gestiona bien.
Queda clarísimo. El nitrógeno, entonces, es un pilar fundamental de la vida. Indispensable. Pero su ciclo natural es muy delicado. Y nosotros, con nuestras actividades, la agricultura, la industria, la quema de combustibles, lo hemos alterado profundamente.
Masivamente.
Y esa alteración genera una cascada de efectos, ¿no? Que conectan cosas que a priori no parecerían relacionadas. Conectan el campo con la ciudad, la calidad del agua local con la salud pública e incluso con el clima global. Comprender todas estas transformaciones químicas y biológicas del nitrógeno es, bueno, es vital si queremos intentar gestionar nuestro impacto en el planeta.
Exacto. Y eso, quizás, nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si pensamos en toda esta red tan intrincada del ciclo del nitrógeno y en los múltiples frentes donde su alteración nos está afectando, desde la calidad del agua que bebemos hasta el cambio climático global, ¿cuál diríamos que es la única actividad humana que modifica este ciclo y que merecería la reevaluación o la atención más urgente por nuestra parte?
Una pregunta potente para cerrar. Da mucho que pensar. Y con esa reflexión, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en Ciencia en la Vida Cotidiana. Esperamos que sigan escuchando nuestros próximos capítulos. Hasta pronto.